Continúan llegando a España refugiados ucranianos. Principalmente son mujeres y niños quienes han podido salir del país y tras 5 días de viaje para escapar del horror, llegan al nuestro con la necesidad de descansar, pero también de contactar con los familiares y amigos que han dejado en Ucrania. Los aplausos, abrazos y las lágrimas son el denominador común en todos los lugares donde se les está recibiendo.
En el capítulo anterior de Volver a Empezar hablamos con Andriy Sirochenkov, un ucraniano residente en Kiev que nos contó de primera mano cómo es vivir una guerra. Además, Luis Muiño, psicólogo con experiencia en conflictos de este tipo, nos ayudó a entender qué siente una persona que está pasando por esa situación y cómo podemos acompañarla.
Cualquier persona particular se puede movilizar y puede conseguir, no sé si cambiar las cosas, pero por lo menos ayudar, y que si cada uno de nosotros ayudáramos a una única persona, realmente conseguiríamos muchas cosas.
Volver a empezar. Temporada 5, capítulo 3.
En este capítulo queremos centrarnos precisamente en esta parte, en la ayuda a las personas refugiadas tanto en las zonas de conflicto como cuando llegan a un país de refugio como España. Y para hablar de ayuda he quedado con Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR, para profundizar un poco más en la labor de la organización y en su larga trayectoria, ya que lleva más de 70 años protegiendo y asistiendo a millones de personas refugiadas y desplazadas.
ACNUR, desde sus inicios, es una organización que es experta en emergencias. De hecho, tiene un equipo de emergencias que está en todo el mundo y que está disponible para que en menos de 72 horas pueda desplazarse a cualquier lugar donde ocurra, pues desde un tifón, un terremoto, un brote violento o una guerra, como es este caso.
Amaya insiste en que una labor como esta no sería posible sin los profesionales que hay detrás de cada campaña de ayuda. Médicos y enfermeras, arquitectos, gente que construye los campos, abogados, psicólogos, expertos en nutrición, conductores, especialistas en protección, ingenieros, comunicadores. Por eso, la mejor manera de ayudar es hacer donaciones económicas. ¿Pero a qué se dedica este dinero?
Esa ayuda se puede transformar en refugio, en agua, en comida, en sanidad, en educación y también en ayudas económicas, como estamos haciendo en muchos casos en Polonia y en países vecinos a Ucrania. Si una persona dona 1 euro, 90 céntimos directamente van a ir a parar a una persona refugiada o desplazada, ¿no? Al final, el 90% de lo que nosotros donamos realmente se transforma directamente en esa ayuda que todas estas familias tanto necesitan. Y luego hay un 10% que utilizamos, por un lado, para pagar pues desde los sueldos, las oficinas, el transporte, la logística, etcétera, ¿no?, que es tan necesario, pero que consideramos que es un porcentaje pequeño y que siempre estamos trabajando para que sea aún más pequeño, ¿no? Al final, nuestro objetivo es que del dinero que recibimos, la mayor parte vaya directamente a estas personas y pueda transformar sus vidas.
Entonces, ¿donar ropa, comida no es la mejor idea?
Nosotros lo que intentamos es comprar local, ¿no? Es decir, que estas necesidades que tienen estas familias que están huyendo de la guerra y que están llegando a los países vecinos se puedan cubrir generando negocio pues en Polonia, en los países vecinos, ¿no?, que mayor número de personas están acogiendo, porque en realidad están manteniendo las fronteras abiertas, pero obviamente están poniendo también mucho los gobiernos y las familias de su parte en estos países de acogida, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que generar esa economía y generar este impacto en trabajos, en compra de productos y servicios, puede ser muy positivo para estos países de acogida.
La mayoría de los que llegan son mujeres y niños que, además del miedo y la tristeza, se les une un sentimiento de culpa, de dejar atrás a sus maridos, a sus padres y hermanos.
Hay una compañera que nos contaba que llevaba mujeres a la frontera a las cuales les faltaban manos, porque llevaban pues un bebé en brazos, un niño pequeño de la mano, y los únicos enseres que llevaba era una mochila, porque no podía cargar nada más caminando, ¿no?, desde la frontera de Ucrania hasta Polonia para poder buscar seguridad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que son situaciones complicadas, públicas, en las cuales, bueno, ACNUR está trabajando junto a muchísimas organizaciones y junto a los gobiernos para poder darles principalmente asistencia y protección.
La integración de estas personas en nuestra sociedad es vital. Para ello es importante evitar los bulos, los mitos, el miedo al extranjero, al diferente, porque
no podemos olvidar que estas personas refugiadas de cualquier nacionalidad son personas como nosotros, que no han elegido huir, que un día de la noche a la mañana su vida se truncó, y para salvar sus vidas tuvieron que dejarlo todo atrás, irse a países que no conocen, cuyas costumbres son diferentes, cuyos idiomas son distintos, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, que podamos estar con los brazos abiertos y acogerles, para que puedan un poco reiniciar sus vidas y volver a tener una oportunidad de futuro.
Las personas refugiadas son una fuente de inspiración para todos, con una capacidad de resiliencia impresionante. Podríamos conversar con muchos de ellos, pero me han hablado de una mujer que es el ejemplo perfecto de esto. Nos acercamos a Zaragoza a conocerla en persona. Ella es Olena Akopian, una mujer valiente que se convirtió en heroína en Ucrania. Una noche, volviendo a su casa, un hombre la apuñaló por la espalda en un parque, provocándole una discapacidad. Así, de un día para otro, su vida cambió. Tuvo que sobreponerse como pudo y empezó a nadar como parte de su recuperación. A partir de ahí, siguió entrenando y empezó a competir no solo en natación, sino también en esquí y en biatlón. Logró 15 medallas y se convirtió en una de las deportistas paralímpicas más importantes de su país. Y de repente, su vida vuelve a dar un giro. Explosiones, miedo, angustia, la guerra ha comenzado y Olena decide huir.
Yo trabajo en el ayuntamiento y antes de que comenzara la guerra siempre hablábamos de todos los asuntos relacionados con los refugios antiaéreos, hacia dónde se tenía que correr, qué se tenía que hacer. Pero no me lo podía imaginar. Veía que la gente estaba nerviosa, que algo no estaba bien, pero pensaba que eso no iba a pasar, eso creía hasta el final. Incluso el último día tuvimos una pequeña fiesta de empresa con nuestros compañeros y ni siquiera sentía ansiedad por pensar que el día siguiente habría una guerra.
Cuando empiezan los bombardeos, Olena coge su coche, a sus hijos mellizos de 11 años, sus dos gatos, los documentos, las maletas y emprenden un viaje muy largo desde su ciudad Brovary, muy cerca de la capital del país, Kiev.
Solo paramos dos veces en gasolineras. Conduje durante 27 horas sin dormir, sin comer bien.
Y llegó hasta el Centro Paralímpico de Rehabilitación en la región de Leópolis, donde pudo descansar algunos días fuera de peligro. Estando allí, recibió la llamada de una compañera y rival, Teresa Perales, nadadora y la deportista paralímpica más premiada de la historia de España, que además es socia del Comité Español de ACNUR.
Te sale el instinto, ¿no?, protector hacia la gente que quieres. Y como conocía a mucha gente, a muchos deportistas ucranianos, pues lo que hice fue tirar del listín y ver a quién tenía. Entonces, cuando le escribí a Olena y me respondió que Olena había sido una de mis máximas rivales, pues tuve la enorme suerte de poderme poner en contacto con ella, ver qué me respondía.
Teresa nos recibe en su casa de Zaragoza para hablarnos de Olena. Se adoran, y no es para menos. De la rivalidad sana han pasado a una amistad inquebrantable. Teresa vivió en la distancia aquel angustioso viaje de 5 días hasta llegar a España.
Una de las dificultades más importantes que nos encontramos en el camino era cómo salir de Ucrania, porque no tenían acceso al dinero, ¿no? No podía llegar hasta un cajero y sacar todo el dinero que podía necesitar. Entonces, esa era una traba muy importante que le echaba mucho para atrás. Cada X horas pues nos íbamos comunicando, más que nada para saber sobre todo que estaba bien, ¿no? Fíjate, la primera noche, por ejemplo, no pudo dormir en hotel porque no había forma de conseguir ningún hotel allí. Durmieron en el coche. Es que Olena es súper valiente. O sea, ella salía con los dos niños de 11 años, mi hijo tiene 12, acaba de cumplir 12, se llevan apenas unos meses. Y claro, yo me ponía en la situación de ella, en silla de ruedas, con los dos niños, con los dos gatitos, o sea, recorriendo pues miles y miles y miles de kilómetros hasta llegar hasta aquí, sin pedir nunca nada, siempre intentando gastar lo menos posible, siendo súper discreta, no quejándose de nada. Es que es increíble, ¿sabes? Y solo decir, ya está, es que ella está aquí. Luego, es verdad que el último día, claro, al final hizo el camino solo en 3 días. Pues es que fue muy jabata, muy valiente, que se metió una paliza tremenda.
rivales en el agua y amigas fuera de ella.
Yo siempre he pensado, primero, que la competitividad se queda exclusivamente en el agua, en mi caso siendo nadadora, y que después lo que somos personas, ¿no? Somos humanos y nos tenemos que preocupar unos por otros. Tenía la suerte de poder contactar con ella y de tener la posibilidad de echarle una mano.
¿Y tu entorno siempre te apoyó en todo esto?
Y luego me encontré también con la enorme fortuna de tener un entorno que enseguida se volcó, ¿sabes? De entorno de amigos, entorno de conocidos, entorno incluso de asociaciones que ofrecieron ayuda. Y aquí en Zaragoza, Olena está viviendo en en una casa adaptada que me cedió la Fundación DEFA. Y desde el primer momento llegó un miércoles y yo ese miércoles ya por la mañana estuve en la casa pues arreglándola un poquito y tal, comprando algo de comida para que cuando viniera tuviera pues comida, ropa de cama y demás. Y la recibí pues con las llaves en la mano y le dije, toma, esta es tu casa.
¿Cómo fue ese encuentro tras un viaje tan largo y angustioso?
Pues yo le mandé por GPS la localización de dónde era su casa y entonces quedamos allí directamente. Tenía incluso una plaza de aparcamiento adaptado para las personas con movilidad reducida, entonces pude aparcar justo en la puerta de su casa y allí la estaba yo esperando con las llaves de su nuevo hogar. Y eso, el primer momento, claro, muy emocionante. Entonces, en ese momento, claro, era como, ¿qué hacemos? ¿Un abrazo? Y por supuesto que nos dimos un abrazo, hay una lagrimilla cayó de las dos. Luego bajaron los niños que claro, ese primer momento, pues yo soy súper cariñosa, entonces yo enseguida, pues claro, abrazo va, abrazo viene. Los recibimos con mi hijo y con mi marido, luego vino mi hermano. Entonces, bueno, ahí entre todos, pues eso, para hacerles la acogida y que se sintieran lo mejor posible. Nos hicimos una foto de, claro, que fue muy bonito porque era la primera foto que nos hacíamos casi casi que en la misma posición que nos habíamos hecho 20 años atrás compitiendo. O sea, estábamos 20 años atrás en Mar del Plata en 2002 en Campeonato del Mundo y estábamos las dos así agarradas del hombro y sonriendo, y ahora 20 años después, pues fíjate, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que la historia cómo cambia y que iba a estar aquí conmigo en Zaragoza?
Teresa nos encontró un piso aquí, lo preparó todo para que pudiéramos vivir con normalidad. Ahora estamos a salvo, muy cómodos, gracias a Teresa.
Teresa es el ejemplo perfecto de cómo se puede ayudar siempre. Solo es cuestión de querer hacerlo y en estos momentos es cuando más falta hace.
Yo creo que tenemos que sacar la versión más humana que tengamos cada uno de nosotros y brindar pues todo lo que tenemos. El que pueda poner la casa, la casa. El que pueda poner ayuda, la ayuda. El que pueda poner, pues yo qué sé, la traducción. Es que se puede colaborar de distintos sitios. ¿Que eres entrenador o no sé qué? Oye, pues mira, que me voy a este centro que seguro que hay deportistas ucranianos a los que les puedo ayudar. O que en mi empresa, pues no me importaría contratar, pues voy a ver qué es lo que tengo que hacer para ofertar puestos de trabajo para desplazados ucranianos. O yo qué sé, que cada uno pensemos en nuestros entornos, en nuestras vidas, de qué manera podemos colaborar.
De momento, y mientras dure la guerra, Olena va adaptándose poco a poco a la vida en España, aunque le cueste, sobre todo porque ha dejado atrás a su familia, que ha decidido quedarse en Ucrania.
Allí se han quedado mi madre, mi hermana y mi exmarido, que es el padre de mis hijos y ahora sirve en el ejército. Cuando hablamos nos cuenta lo que está pasando en casa. Mi hermana está ayudando a refugiados, acogieron a una familia en su casa, viven en Dnipro, a 500 kilómetros de Kiev. Yo estoy preocupada. Quería que vinieran aquí, pero mi madre y mi hermana me han dicho que de momento no pueden.
Teresa es consciente de todo esto.
Cuando le pregunto por su madre, por su hermana, cuando le he preguntado por otros niños o por amigos del entorno, ¿no? Ese día que me dijo que algún compañero de los niños había fallecido ya en la guerra, del colegio, ¿sabes? De clase de los niños. Ostras, eso es muy duro, ¿sabes? Porque al final es gente que desaparece de tu vida y que no va a volver nunca más, y de una manera tan dramática como es por una guerra. Y la incertidumbre de eso, de llamas por teléfono y no sabes si te van a contestar o no. O sea, yo me imagino eso que yo viví, de cada vez que yo le mandaba un mensaje y esperando esa respuesta, y me quedaba mirando el móvil esperando la respuesta.
Olena, a pesar de haber tenido una vida tan dura, es muy afortunada porque está a salvo en Zaragoza y con el apoyo incondicional de Teresa.
bueno, de súper amistad, o sea, de admiración absoluta, la mía hacia ella, y de una persona, bueno, a la que quiero con locura y a la que espero que luego cuando se acabe la guerra y nos separemos y ella vuelva a su casa, ojalá que algún día pueda ir allí, conocer a su familia y ver también dónde vivía, dónde vive y dónde, en fin. Desde luego yo creo que es una relación que ya ha dejado atrás la rivalidad, por supuesto, y que nos ha unido, pues eso, el momento histórico que ha sido muy, muy importante, que espero que se quede en histórico, porque lo superemos y porque la guerra termine y cada una vuelva a lo suyo.
Rivalidad en el agua, amistad después de una guerra. La vida te puede cambiar de un día para otro, cuando menos te lo esperas. Pero por suerte, a pesar de los horrores que a veces nos rodean, siempre hay alguien que tiende la mano al que lo necesita, que ayuda y que está ahí. García Márquez dijo que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Ojalá haya más personas como Olga, Zigor, Andriy, Luis, Amaya, Olena y Teresa. Personas que con su ayuda, su profesión, su esfuerzo, su resiliencia y sus ganas de ayudar al otro hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Aquí terminamos la quinta temporada de Volver a Empezar. Gracias por acompañarnos.
Volver a Empezar es una producción de Podcast y Mente Estudio para el Comité Español de ACNUR. Dirección y realización, Fernando Mejía y Molo Cebrián. Guión y locución, Patricia Olivares. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org.